Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast dedicado al equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys. Yo soy Michelle Richaud. Me dicen Mitch y conmigo del otro lado de la línea, Daniel Haddad. Dani, ¿cómo estás este lunes 14 de diciembre después de haber tenido la primer victoria de la temporada completísima?
Hola Mitch, ¿qué te puedo decir? Como que es una sensación medio agridulce, ¿no? Creo que fue una victoria, como lo mencionas muy bien, completa, una actuación más que decorosa, sobre todo de la ofensiva. Ahí hubo unos detalles que faltaron todavía, pero la defensa tuvo un buen inicio del partido, luego se vio más o menos, pero sí, una victoria completa contra un equipo bastante inferior, con todo y que no somos de los mejores equipos de la NFL en este momento. Pero sí, como mencionas, algo muy bueno, algo a destacar, que el equipo peleó, pues bueno, sigue peleando, ¿no? A pesar de todas estas adversidades que hemos tenido durante toda la temporada. Pero agridulce, te voy a decir por qué. Tenía un gramo de todavía como de esperanza de calificar estos playoffs y el partido de la tarde de Washington creo que la sepultó. ¿Tú cómo lo viste, Mitch?
Bueno, pero en este podcast más adelante hablaremos sobre las probabilidades de Dallas o qué es lo que tiene que pasar. Se los adelanto muy rápido y ya ahorita lo platicamos. Básicamente, para que Dallas entre a playoffs, la ecuación es muy simple. Tiene que ganar sus próximos 3 partidos y Washington tiene que perder los 3. Pero bueno, ya detallaremos esos partidos más adelante. Hablar de este buen partido contra Cincinnati, donde desde el inicio hasta el final Dallas dominó. Primera ofensiva, se anotan 3 puntos y a partir de ahí la defensiva se pone en las pilas. 3 fumbles recuperados en la primera mitad. 3 fumbles que acaban con 17 puntos a favor de Dallas. Es como si hubiéramos visto un partido de Dallas al revés, sí, sí, ¿no? De lo que estábamos viendo en la temporada. Estábamos acostumbrados a ser nosotros los que cometiéramos los errores y que las ofensivas rivales fueran quienes capitalizaran esos errores. Y para este partido, sí, contra uno de los peores equipos de la NFL. En verdad, qué mal equipo es Cincinnati. Uno que sigue la NFL, pues tiene más o menos en el radar lo malos que son los Jets, lo malos que son los Jacksonville Jaguars, lo malos que son los Bengals. Pero ahorita que jugamos contra los Bengals, mamita querida, ¿no? O sea, qué equipo este de los Bengals, que no tiene absolutamente nada en ofensiva y en defensiva, pues la verdad tampoco. Pero bueno, eso no es culpa de Dallas. Ganamos 37. En verdad, partido muy completo. Muy bien Andy Dalton. Creo que el que sigue dejando que desear es Zeke, que nada más no la arma. Algo tendrá que ver la línea ofensiva. Pero bueno, dejando los asegúnes, en verdad fue un muy buen partido.
Sí, de acuerdo. Y mencionas a Andy Dalton y algo que por lo menos yo no hablé el podcast pasado, cómo era un partido contra su ex equipo, ¿no? Y que él iba a tener muchas ganas de demostrar el talento que tuvo durante toda su carrera en esa institución. Y hay una imagen durante el partido que me llamó mucho la atención. Ahí, después de una anotación de Dallas, voltea a ver a su esposa y le hace una señal que, bueno, algo se referirá, obvio. Pero, pues no sé, da gusto ver a este tipo de jugadores con el casco y la estrella solitaria en él, que la estén pasando bien, ¿no? Y que puedan sentirse que están haciendo también las cosas de una buena manera. Entonces me da mucho gusto por nuestro quarterback por el momento.
Sí, yo creo que cuando los Jones decidieron incorporar a Andy Dalton como el quarterback suplente del equipo, creo que es precisamente esto lo que se imaginaron, ¿no? Obviamente no que Dak fuera a salir lesionado en la semana 5 y se acabara la temporada para él en ese momento, pero sí imaginando que a lo mejor tuviera que entrar y pudiera responder, ¿no? Y después de no haber tenido pretemporada, no habría tenido partidos de preparación, muy poco tiempo para familiarizarse con el sistema. Creo que finalmente, después de algunos partidos, estamos encontrándonos con una ofensiva que camina bastante bien. Aún con en el partido contra Washington, que fue difícil encontrar los puntos, se lograba avanzar y ya estamos viendo lo buena que es esa línea defensiva de Washington. Contra Baltimore, que si bien no es un equipazazo, tiene una muy buena defensa y se avanzaba bastante bien. Y hoy, pues ya lo ves, contra un equipo que es considerablemente inferior, pues ya podemos ver los frutos de los partidos donde a lo mejor se nos trabó, pero la química se estaba creando. Y hoy yo veo una muy buena química entre Andy Dalton, sus receptores, a pesar de tener una línea ofensiva que sigue siendo bastante, que deja bastante que desear, que siguen siendo suplentes de suplentes, que el game plan está siendo suficientemente bien o suficientemente bueno como para darle oportunidad a Dalton de avanzar el balón, pero también ver que la línea ofensiva es esta que cuando estamos en primera y gol desde la línea, desde la yarda 2, obviamente en territorio rival, pues no logra abrirle los espacios para que Zeke logre anotar, ¿no? Entonces, subí bajas, pero yo me quedo con muchas cosas bastante buenas del partido contra Cincinnati. Y sí, definitivamente Andy Dalton siendo una de ellas. Dani, para no perdernos mucho en este partido, porque habrá muchas cosas que comentar sobre otros temas, ¿qué fue lo que más te gustó de este partido contra Cincinnati?
Mitch, igual y suena un poco repetitivo, pero creo que fue esa actuación tanto de Andy Dalton como los receptores que tenemos en el equipo y como mencionas, ¿no? La química que están formando entre ellos y el saber que, ok, no está tu quarterback titular y no está tu línea ofensiva, está muy mermada y demás, se nota que hay trabajo detrás, ¿no? Digo, ha habido muchas críticas para los coaches del equipo, pero bueno, en ese aspecto, por lo menos, lo que ha hecho Kellen Moore, el coach McCarthy, Andy Dalton y los tres receptores, los mejores receptores del equipo, ¿no? Sin menospreciar a los demás. Creo que esa química que están logrando formar, digo, ojalá se notara más en zona roja, pero sí, esa química que han logrado da gusto, ¿no? Y a futuro, el crecimiento de esos tres jugadores, especialmente en los receptores, creo que le va a rendir frutos a Dallas.
De acuerdo. De acuerdo. Yo te voy a decir qué fue lo que más me gustó. Y lo que más me gustó fue ver a jugadores que realmente yo desconocía o desconocía que podían llegar a ser del equipo, del primer equipo. Sabía que estaban en el radar ahí en el practice squad y siendo yo un fan de los Cowboys, pues realmente trato de conocer absolutamente todos los jugadores. Pero ante las bajas de tus tres corners titulares, Trayvon Diggs con el pie roto, Chidobe Awuzie con el COVID, Anthony Brown con tema de las costillas, no tenías a ninguno de tus corners y yo sí tenía bastantes dudas de qué es lo que podía pasar con el ataque aéreo de Cincinnati contra corners que quién sabe quiénes iban a ser, de dónde los íbamos a sacar, porque al final de cuentas Cincinnati tiene a AJ Green, tiene a T. Higgins y tiene a Tyler Boyd, que bien o mal son muy buenos jugadores. Y todos los que juegan Fantasy están bastante familiarizados con T. Higgins y con Tyler Boyd. ¿Cómo han dado puntos toda la temporada? Obviamente más cuando estaba Joe Burrow, pero aún con Brandon Allen seguían dando buenos puntos, ¿no? Entonces, a lo mejor no es que sigan los partidos, pero saben que estos jugadores estaban teniendo muy buenos partidos. Y la realidad es que la defensiva de Dallas los limitó demasiado. Solamente 62 yardas de AJ Green, que quizás fue el que más destacó. Higgins con 49, Tyler Boyd con 43, pero para nada fue, cómo extrañó Dallas a sus corners. Y te voy a preguntar, y quiero que me digas honestamente, ¿tú conocías a Savion Smith, a DeAndre Burton y a Chris Westry?
La verdad no, y lo más impactante es que justo hace unos minutos estaba en Twitter y leí una noticia que uno de ellos, el primero Savion, jugó más de la mitad del partido lastimado, ¿no? Entonces,
con la mano correcto, rota, entonces, literal, fracturada.
Te da gusto tener este tipo de jugadores que igual y si no los conocías, igual y no están para ser los titulares, pero bueno, el hecho de que dejen literalmente la mano casi casi en el partido y el alma es algo que siempre, siempre voy a apreciar, y más de un jugador que no tenía ni la menor idea de quién era. Pero sí te voy a decir algo, Mitch. La verdad es que yo sentí que la ofensiva de Cincinnati, por lo menos al principio del partido, sí nos movió el balón, ¿no? Y sí lograba estos primer downs en terceras oportunidades, medio largas y demás. Entonces, Digo, obviamente es bueno ver esto y veo también, me gusta que veas el lado bueno de las cosas, pero bueno, tener en cuenta que no fue tampoco contra una ofensiva elite de la NFL, ¿no?
No, por supuesto, tienen razón, ahí tenemos que medir realmente los resultados a partir de quién era el rival, y en este caso fue uno de los tres peores equipos de la NFL, y probablemente esos tres, a lo mejor el segundo con la peor ofensiva, yo creo que Jacksonville a lo mejor tendrá un poquito mejor ofensiva, solo los Jets están por debajo de ellos. Pero bueno, al final de cuentas, es un partido de la NFL y son muy buenos los receptores de los rivales. Y se logró algo bueno. Entonces, a partir de esto es ver, bueno, ¿valdrá la pena rescatar a estos jugadores para la próxima temporada? ¿Están haciendo realmente un casting para su carrera en la NFL? Son estas oportunidades que ellos a lo mejor no esperaban, pero se fueron los tres corners principales a la lista de lesionados, o por lo menos están lesionados ahorita. Pues tenían que aprovechar su oportunidad, y junto con Jordan Lewis, que era el único cornerback que pues conocemos la mayoría, hicieron un trabajo bastante aceptable contra Cincinnati, que sí nos movió el balón, pero pues muy oportunista nuestra defensa con esos tres fumbles de los que hablamos al principio del partido.
Sí, y más si tomas en cuenta que muchos de nuestros cornerbacks terminan su contrato este año, ¿no? Si no me equivoco, Jordan Lewis es uno de ellos y Anthony Brown creo que es el otro.
No, Anthony Brown sí se le extendió.
Ah, correcto, Chidobe.
Antes de esta temporada es Chidobe Awuzie el que termina contrato igual que Jordan Lewis. Y sí, efectivamente, con la temporada que están teniendo todos en general en la defensa, pues quién sabe qué vaya a pasar con ellos, ¿no? Sabemos que Chidobe Awuzie, yo creo que sí es un cornerback arriba del promedio, no es una estrella, no es lo que nos daba Byron Jones, por ejemplo, pero creo que sí es arriba del promedio. Habrá que ver qué tanto valora Dallas a Chidobe Awuzie para ver qué contrato le pueden llegar a ofrecer al término de la temporada. Lo mismo con Jordan Lewis. Y si no, pues a lo mejor en estos tres partidos que restan, si no se logran sanar nuestros corners titulares, pues ver qué tiene Savion Smith, qué tiene Deante Burton, qué tiene Chris Westry en los siguientes partidos, donde pues Dallas, si bien no se va a enfrentar a ninguna ofensiva poderosa, pues van a ser partidos de la NFL, ¿no? Y vamos a ver cómo se pueden medir contra los wide receivers de San Francisco, de Washington y de Filadelfia. Perdón, de Nueva York y de Filadelfia.
Sí, y digo, nada más como para terminar el partido contra Cincinnati, quiero terminar, o sea, acabar esto diciendo que Amari Cooper estuvo, cuando terminó su contrato, Washington le ofreció mucho más dinero y no lo aceptó y se quiso quedarse en Dallas. Entonces, era nada más como un agradecimiento a Amari Cooper porque qué jugador es, ¿no? O sea, cada partido lo demuestra que valía esa selección de primera ronda y cada vez me da más gusto que esté en nuestro equipo.
Sí, y el contrato que le dieron promedia 20 millones de dólares anuales y vale cada uno de ellos. Es un jugadorazo. En verdad es un jugadorazo. No tengo la más mínima duda que es un top 5 wide receivers en la liga. Es increíble lo que logra hacer, cómo logra la separación, la confianza que tienen sus quarterbacks con él. Creo que el único partido donde pues, realmente desapareció fue el partido donde DiNucci fue el quarterback titular. Y ahorita qué coraje, ¿no? O sea, yéndonos para atrás, qué coraje ese partido, porque si hubiera jugado Garrett Gilbert o si hubiera jugado Andy Dalton, estoy seguro que lo hubiéramos ganado y el panorama de cara a playoffs pues sería mucho más realista de lo que es ahorita, y con eso precisamente damos paso a las probabilidades de playoffs y vamos a hablar un poquito de esto del draft y cómo estaríamos posicionados de cara al draft faltando 3 semanas y un poquito del rival en turno que también es un desastre, ¿no? Sobre todo por las lesiones, porque al final de cuentas los 49ers prometían ser un equipo mucho más competente, tanto en ofensiva como defensiva, pero creo que junto con Dallas, yo me sigo inclinando que Dallas un poco más, pero junto con Dallas los dos equipos más afectados por las lesiones esta temporada.
Sí, sin duda, especialmente porque se les lastimó a ambos el quarterback del equipo. Recordemos que esta es una liga donde si se lastima tu quarterback, tus probabilidades y posibilidades de ganar o de por lo menos ir a playoffs bajan increíblemente, ¿no? Entonces sí, son dos equipos que se les ha afectado muchísimo. Creo que ellos ya están saliendo un poco del bache, mientras que Dallas como que se quedó en él. Pero
sí, ahí lo que tiene San Francisco es que ellos, a diferencia de Dallas, a lo mejor... Bueno, sí, ahorita ya jugamos, ya lo dijimos, jugamos sin los tres corners titulares. San Francisco también adoleció mucho en sus corners. Nick Bosa, que es una superestrella en la NFL, se rompió, me parece que el ligamento cruzado anterior de la rodilla a principios de la temporada. Y por ahí otro liniero. Entonces, digo, de los dos lados del ovoide, San Francisco adolecido de lesiones. Y bueno, vamos a hablar un poquito de este partido ya que estamos entrados y ya al final nos aventamos con la parte de playoffs. Yo vi, y creo que tú también, y la mayoría de los fans de los Cowboys, estábamos muy al pendientes del partido de San Francisco, y no tanto porque fuera nuestro rival de esta semana, sino porque estaban jugando contra Washington, y todos queríamos que perdieran, ¿no? Porque yo sé que a lo mejor yo soy más optimista que la mayoría, pero al final de cuentas estoy seguro que en el momento en que gana Dallas, pues dicen, bueno, ¿y qué tal que sí se nos hace? No sé si se les prende como a todos esa lucecita de esperanza, bueno, ¿y qué tal que entramos a playoffs con 7 y 9? Pero para eso, bueno, pues una ayudadita de los rivales. Y una ayudada que pues no llegó de parte de San Francisco, que jugaron en Arizona, porque todos los partidos de local de San Francisco ahora están siendo en Arizona por temas de COVID. Y realmente completamente inoperante la ofensiva de San Francisco, Nick Mullens jugando basura. Se les lesiona en el primer drive su mejor receptor en Deebo Samuel. Se quedan con otro receptor que es bastante bueno, jugador de primer año también, de primera ronda,
Brandon Ayuk.
Pero bueno, pensábamos de repente que podían avanzar, y cuando ya están cerca de anotar, pick six, y después cuando están moviendo la bola, otra vez un fumble y se lo rezan a touchdown. O sea, realmente era la defensiva de Washington. Para los que estaban jugando fantasy, esa era la defensa que tenían que haber agarrado para esta semana. Y bueno, no, desafortunadamente para Dallas y para el resto de los aspirantes en el NFC East, pues ganó Washington. Y Washington se posiciona muy bien en ese primer lugar de la división. Y realmente nos deja muy pocas esperanzas. Pero hablando del rival en turno, pues poco que decir de lo que puedan hacer en ofensiva con tantas lesiones, pero creo que jugaron bastante bien a la defensiva con todo y sus lesiones, ¿no? Que como tú bien dices, ya están saliendo de ese tema con algunos jugadores importantes. Se lesiona Fred Warner, que es un buen linebacker, no sé su estatus para el próximo partido, habrá que verlo. Entonces yo creo que va a ser el partido del próximo domingo uno de esos partidos feos en términos de, va a ser difícil mover el balón para los dos equipos.
Híjole, Mitch, estoy un poco en desacuerdo. Te voy a decir porque, primero que nada, quiero decir que obviamente yo quiero que Dallas gane los tres partidos, que todos los equipos rivales, especialmente Washington, Filadelfia y Nueva York, pierdan sus siguientes partidos y Dallas pueda llegar a los playoffs, ¿no? Yo tengo 28 años y he visto a Dallas en playoffs no más de 5 veces. Entonces tampoco... O sea, me gustaría que jugaran con el quarterback que me digas y el equipo que sea, pero que jugaran en playoffs. Pero también, siendo un poco realista, creo que lo que hace Kyle Shanahan, el entrenador de San Francisco, y el equipo en sí está basado 100% en correr el balón, ¿no? Creo que desde que tenían a Jimmy G, desde antes de que se lastimara, y ahora con Nick Mullens, la base de su ofensiva es correr el balón y correr, o sea, dándole los mismos jugadores, la misma jugada, pero que puedes salir de diferentes formas, ¿no? Entonces creo que eso es en sí lo que más le duele a la defensiva de Dallas. Y como dices, la defensa no jugó tan mal, ¿eh? Digo, entiendo que Washington, más que nada, o sea, con Alex Smith y se lastimó al final y jugó Dwayne Haskins, tampoco es su mejor faceta del juego, la ofensiva. Pero bueno, creo que la defensiva de San Francisco no es para nada mala. Llegaron al Super Bowl el año pasado y su ofensiva más que nada se trata de correr el balón y pases cortos, de por ahí alguna bomba que tirara Jimmy G, pero bueno, creo que es lo que más le duele a Dallas, ¿no? Un equipo que le corra, que le mande jugadores en movimiento antes de empezar la jugada para que los linebackers no sepan bien a dónde va la jugada. que eso fue mucho de lo que nos ha dolido toda esta temporada, porque el grupo de linebackers se ha visto desastroso. Y sí, creo que es un partido que no le... O sea, no... Los matchups que se tiene en el partido no le favorecen para nada a Dallas. Entonces yo veo un partido complicadísimo para los vaqueros.
Entonces tú no ves la línea tan cerrada como Las Vegas la propone. San Francisco sale como favorito por 1.5 puntos. No lo ves tú tan cerrado como propone Las Vegas. ¿Tú crees que San Francisco puede armar un partido estilo el de Baltimore, donde pues le corrió todo a la defensa de Dallas, y por más que la ofensiva sí fuera avanzando, si no capitalizan de a 7, pues el partido se puede ir de las manos muy rápido?
Sí, correcto. Yo creo que pues es el fuerte de Kyle Shanahan, ¿no? La corrida y hacer estas jugadas donde te enseñan lo mismo, pero van a diferentes lados, lo que le llaman un poco... Y también lo que le llaman un poco el misdirection, ¿no? De que la defensa cree que va para un lado y todo se desarrolla para el otro lado y pues se pierde mucho, ¿no? Yo la verdad creo que San Francisco debería ser más favorito. Sé que es en Dallas y con gente y demás, pero... Digo, ojalá esté equivocado como lo he estado en muchas otras ocasiones, pero sí, yo veo a San Francisco mucho más favorito.
Bueno, va a ser un partido a las 12 del día en donde estaremos al pendiente, ahora sí que en dos pantallas, ¿no? Porque al mismo tiempo se va a estar jugando el partido entre Washington y Seattle, va a ser el partido en Washington. Washington viene de ganar dos partidos en donde no era favorito, precisamente contra San Francisco y antes el partido del lunes pasado contra Pittsburgh. Realmente... Al menos para llegar para eliminar a Dallas, ganando un partido, el que sea, Washington saca a Dallas de la pelea. Pero pues yo creo que puede darse la combinación de que Dallas gane y Washington pierda, al menos esta semana. No nos adelantemos a más. Al menos esta semana, creo que después de prácticamente un mes, Dallas podrá regresar a tener una práctica normal. En cuanto a tiempos, en cuanto a planeación, ya sin andarles modificando el calendario o sin tener semanas cortas por cómo estuviera programado el calendario desde la pretemporada. Regresamos una semana normalita y veremos si pueden agarrar ritmo, porque Dallas no ha ganado dos partidos seguidos en lo que va de la temporada y creo que es un buen momento para hacerlo. Yo sí creo que Dallas puede salir a ganar siempre y cuando la ofensiva sea mucho más efectiva que en el partido contra Baltimore, ¿no? Hay que cambiar un poco la vara. A lo mejor San Francisco está entre Baltimore y Cincinnati en cuanto a calidad de rivales. No es tan bueno como Baltimore, pero definitivamente no es tan malo como Cincinnati. En ambos partidos, pues Dallas por momentos se vio muy bien. Entonces yo creo que si combinamos lo mejor de ambos partidos, creo que Dallas sí podría llegar a pelear. Entonces, vamos a ver. Obviamente falta ver qué tanto se puedan recuperar jugadores como nuestros tres corners, Anthony Brown, Chidobe Awuzie y Trayvon Diggs, que a lo mejor ya pudieran estar. No sé si Zach Martin por ahí pudiera regresar. Se menciona que para las últimas semanas de la temporada pudiera estar. Creo que ya pasaron las 3 semanas desde que lo metieron al IR, entonces podría ser elegible. Estamos al lunes, normalmente tendrían que sacarlo de esa lista por ahí de martes o miércoles para ver qué posibilidades tiene de jugar. Y si no, pues que sean igual de efectivos con la línea medio parchada, pero pues que sean pases rápidos de Andy Dalton y que encuentra esos tres grandes receptores que son Amari Cooper, Michael Gallup, CeeDee Lamb e inclusive qué buen jugador es Dalton Schultz. Creo que de las sorpresas de esta temporada.
Sí, increíble, porque pues al principio de la temporada le habían dado un contrato a Blake Jarwin y todo el mundo hablaba bien de él, empezó bien, pero llega Dalton Schultz, un tipo que se dedicaba más como a bloquear y demás, y sí, completamente ha sorprendido a propios extraños esta temporada. Creo que eso habla bien de lo que puede llegar a ser esta ofensiva el siguiente año, ¿no? Sabemos que no nos gusta hablar de siguientes años y demás, pero bueno, se ve muy bien, ¿no? Creo que esa pareja de tight ends en un equipo donde a Dak le gusta tirar mucho al tight end. No sé, creo que suena muy, muy bien.
Pues sí, hay que estar al pendiente del Twitter de Cuentos Vaqueros para ver cuál es la evolución de los lesionados de Dallas y también de los lesionados de San Francisco. Ya dijimos, Washington va contra Seattle y es el otro partido que tenemos que estar viendo. Se los digo una vez, olvídense los partidos de Giants y de Filadelfia. Esos realmente son completamente irrelevantes para Dallas, ya que si Dallas gana los tres que le quedan, ganar los tres que les quedan incluye ganarle a Giants y ganarle a Filadelfia, y ganando esos, pues gana el desempate o por lo menos ya les quita posibilidades a ellos de llegar a esa marca de 7-9, que es la máxima que puede llegar a Dallas. Así es que no se preocupen ya de esos partidos, no se preocupen por los Giants, no se preocupen por Filadelfia, nada más ocúpense de Dallas y de Washington. Esperemos que Washington no dé la campanada por tercera semana consecutiva. Va a ser un partido cerrado. Seattle ha tenido demasiados altibajos. No me fascina que tengan que volar de costa a costa y jugar en el horario de la mañana. Bueno, en las 12 del día, 1 de la tarde, tiempo del este de Estados Unidos. Pero no me gusta eso para los equipos que vuelan del oeste al este. Pero bueno, así está el calendario y esperemos que Pete Carroll tenga a sus muchachos listos, porque vienen de dar un partidazo esa línea defensiva. Chase Young es un monstruo. Esperemos que él y Sweat y todos los que Kerrigan, todos los que juegan ahí, pues tengan un mal partido y uno mal partido después y después un mal partido después para que Dallas tenga chances. Pero vámonos uno por uno, Dani. Vamos uno por uno. Yo creo que a pesar de que sí estoy de acuerdo con tus argumentos de que Dallas no debería ser favorito y no lo es contra San Francisco y que quizás debería serlo por más puntos, estoy de acuerdo con esos argumentos, pero creo que para nada es imposible decir que Dallas va a salir victorioso del AT&T Stadium este domingo.
Sí, creo que hemos visto que en la NFL pues literalmente nada es imposible y que todos los equipos pueden competir, bueno, casi todos menos los Jets, le pueden competir a cualquier equipo de la NFL, ¿no? Son los mejores jugadores del planeta y pues lo demuestran fin tras fin. Y nada más antes de acabar, Mitch, me gustaría, justo estaba viendo el partido de Washington y mencionas muy bien el buen jugador que es Chase Young. El año pasado Dallas jugó contra Washington el último partido donde Dallas gana por muchos puntos y si Dallas no hubiera ganado ese juego, o sea, si Washington más bien hubiera ganado ese juego, no hubiera tenido la segunda selección del draft y no hubiera agarrado a Chase Young, ¿no? O sea, todo lo que puede pasar por una victoria o una derrota de cualquier equipo en el draft es increíble, ¿no? Y lo pensaba y decía, ¿cómo no perdimos ese partido? Digo, claramente nunca quiero que pierda Dallas, pero bueno, ya viendo a Chase Young y ya trasladándome al futuro, sí me dan ganas de ir al pasado y decirle a Jason Garrett, sé que es tu último juego, pero pues una victoria de Washington no te iba a pasar nada.
Estoy de acuerdo, y qué bueno que menciona este punto porque a ver qué tan claramente me puedo expresar. Sí, evidentemente estar en el top 5, en ese caso de Washington en el draft pasado en la segunda selección, obviamente sí te da cierta ventaja si es que el draft trae jugadores premium, ¿no? De estos jugadores que son generacionales. Y parece que para este draft 2021 los hay, pero los hay en la posición de quarterback. Quizás uno, y ya estoy viendo que hasta dos linieros ofensivos muy buenos. Y luego hay dos o tres cornerbacks muy buenos. Pero no hay ese defensive end que hemos venido viendo en drafts anteriores, como fue Joey Bosa, como fue Nick Bosa, como fue este mismo Chase Young. Y antes otros jugadores como Aaron Donald,
en su momento.
J.J. Watt, inclusive el otro Watt, el de Pittsburgh. No hay, o por lo menos con todo lo que he estudiado y lo que he visto de los expertos que se meten a ver video y video del colegial, no hay ese defensive end que te vaya a cambiar el partido, ¿no? O sea, a lo mejor obviamente se puede desarrollar y acaba viendo uno que es muy bueno, pero todavía no se nota. Y en la temporada pasada ya sabíamos desde hace mucho tiempo, no en diciembre, lo sabíamos desde agosto, que Chase Young iba a ser a lo mejor el 1, si es que no se iba a un quarterback, pero iba a estar en el top 3 seguro. No lo hay ahorita, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es, si Dallas ahorita está en el pick número 4, pero bien fácil, con una victoria o dos victorias por ahí se puede ir al número 10 o al número 11.
Sí, como le pasó a Philadelphia.
Sí, pues evidentemente... Exacto, y obviamente pues nos gustaría que cuando llegue abril pues tengamos las mejores opciones, ¿no? Y a lo mejor estemos en el 4 porque pues va a estar más divertido el draft y tendríamos la posibilidad de agarrar un mejor jugador o vender nuestro pick de mejor forma. Pero al final de cuentas, o sea, realmente no te cambia tanto ser el pick 4 que ser el pick 8, que ser el pick 10. O sea, tienes que darle al clavo con el jugador que agarres, ¿no? En su momento Dallas en una selección agarró en el 9 a Tyron Smith. En su momento Dallas agarró a Leighton Vander Esch cuando pensamos que era muy bueno. En su momento agarró a Zeke Elliott. Que dijimos, bueno, es muy bueno. Pero también hemos agarrado a Byron Jones, que sabemos la estrella que es, y lo agarramos en el 27. O sea, el caso es que Dallas, ya cuando llegue el momento, tendrá que analizar cuáles son sus necesidades. Y créeme que si Dallas no entra a playoffs, que es la posibilidad más realista, por más optimista que yo sea, la acepto como la más real, Dallas va a estar en el top 10. Y dentro del top 10 va a estar o el segundo o el tercer mejor offensive tackle, o el primero o el segundo mejor cornerback, o el primero o el segundo mejor defensive end. O sea, van a estar ahí, esos no se van a ir. O sea, realmente no va a cambiar tanto, ¿no? Entonces, mi argumento es sí. Entiendo que si Washington no hubiera ganado a Dallas esa semana última de la temporada pasada, pues quizás Chase Young no nos vaya a dar nightmares, pesadillas los próximos 10 años. Pero pues es lo que es, ¿no? Y para este draft lo veo un poquito diferente a los otros. Salvo que la estrategia de Dallas fuera completamente diferente. Se decidan deshacer de Dak Prescott porque no lleguen a un acuerdo y quieran un quarterback, bueno, ahí sí cambia la conversación. Pero como creo que no va por ahí, creo que debemos todos ustedes, comunidad Cuentos Vaqueros, enfocarse en divertirnos domingo y cómo lo vamos a hacer, pues si Dallas gana, ¿no? Entonces esperemos que Dallas gane este domingo a San Francisco, que pierda Washington, porque si pasa eso, pues ya solo son 4 partidos los que tenemos que poner atención, ya no son 6. Son 2 de Dallas, 2 de Washington. Vamos uno por uno, Dani.
Venga, estoy de acuerdo, Mitch.
¿Pero te hizo sentido mi analogía del draft? No, ¿te hace sentido lo que te digo o estoy loco?
Digo, como mi contraargumento, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible porque ya nos pasamos un poco más de media hora. Creo que es un draft donde van a haber muchos quarterbacks, ¿no? Y esos... Ahorita no se hablan tanto de ellos, pero te apuesto a que cuando venga abril van a estar muchos en el top 10. Porque es obviamente lo que muchos equipos necesitan y muchos equipos quieren. Entonces, al tener tantas bajas en la defensiva y al tener tantas necesidades más bien en tu defensiva, pues necesitas muchos picks para cubrir esos huecos. Y la mejor manera para hacerlo es marcarle a Chicago, marcarle a equipos que necesitan... un quarterback y decirle, a ver, yo tengo el 4, te puedes saltar a 15 equipos, pero me das el resto de tus drafts por el resto de tu vida y así va a ser un poco más fácil. pero sí, entiendo que...
No, estoy de acuerdo, pero nada más ante ese argumento, el último contraargumento del día, que es que te acuerdes quién es tu dueño, quién es Jerry Jones y que me digas alguna vez que haya hecho él un tradeback, ¿no? O sea, a lo mejor nos acordamos de cómo se ha ido para adelante... Para agarrar a Des Bryant o a Maurice Claiborne. Pero no me acuerdo de una vez que se haya ido para atrás teniendo la posibilidad de agarrar algo tan arriba. Entonces, sí. Digo, entiendo el punto. Sí, nos fascinaría que hiciéramos 20,000 tradebacks y al final no agarrar 7 jugadores, agarrar 12 en el draft. Se ve complicado. Así es que mejor, lo más fácil. Vamos a divertirnos. Que gane Dallas, que pierda Washington.
De acuerdo, Mitch. Ahí voy a estar echándole por
el domingo. Pues síganos en @cuentosvaqueros, @MitchRica, SKA al final, @DanitoHadad. Y esperemos que el próximo lunes estemos contentos y sigamos analizando nuestras probabilidades de playoffs, que por cierto, 538, ya saben, esta página que me gusta tanto, nos las da en exactamente 1%. Así es que vamos y que sean más para el próximo lunes. Hasta la próxima.
Bye.